En especiales 106.9, Jorge Arias de Greiff a los 90. Crónica de un personaje y testigo singular de la vida musical y académica del siglo XX en Bogotá. Jorge Arias de Greiff a los 90. Realización Orlando Ricaurte y Enrique Araujo para 106.9.
El ingeniero, astrónomo, historiador y musicólogo colombiano Jorge Arias de Greiff cumplió 90 años de vida el pasado 4 de septiembre. Nació en Bogotá en 1922. La 106.9 rinde un pequeño homenaje a este personaje colombiano, quien ha tenido el privilegio de gozar de la Bogotá musical durante más de 70 años. Tuvo la oportunidad de disfrutar en conciertos a mediados del siglo pasado de agrupaciones y figuras como el cuarteto Lehner, el cuarteto húngaro, el pianista alemán Wilhelm Backhaus, el violonchelista francés Pierre Fournier, el tenor Lauritz Melchior y el violinista Jascha Heifetz. La versatilidad e inquietud intelectual de Jorge Arias de Greiff le han permitido abordar de manera profunda diferentes áreas del conocimiento, pero ha sido a través de la música donde hemos podido disfrutar de su gracia, información y sentido del humor. Como alguien lo llamó, una especie de Leonardo da Vinci del siglo XX. Pero ¿cómo se dio ese gusto por la música y el conocimiento?
Yo entré a la música, o más exactamente, la música se metió en mí desde la más temprana edad. Cuando mi mamá quería dormir a su primogénito, que resulté ser yo, ella cantaba un aria de una ópera, la plegaria de Elizabeth de Tannhäuser de Richard Wagner. Apenas tenía un año cuando yo tuve mi primer disco. El tío León me regaló para mi primer cumpleaños un disco de RCA Víctor de sello negro, que tenía una obra llamada Sinfonía de los Juguetes de Haydn. Después resultó que esa Sinfonía de los Juguetes era de Leopoldo Mozart, el papá de Amadeus. De modo que ya de un año tenía mi primer disco. Después, por ahí tal vez tenía unos 11 o 12 años, me dejaron manejar la vitrola de la casa. Era una vitrola Victor de cuerda, del sistema puramente acústico que había inicialmente. Y mi mamá tenía una pequeña discoteca. Pero, ¿qué discoteca la que tenía?
Thank you.
Yo comencé aficionándome a oír el cuarteto 16 de Beethoven y el cuarteto 11 que tenía ella. Eso eran discos de 78 revoluciones. Y ella tenía tres sinfonías de Beethoven, quinta, sexta y séptima. La sexta y la séptima por la Filarmónica de Viena, dirigida por Weingartner. Me entró con el tetero. Y en la casa ella siempre ponía sus discos y después ya uno se comienza a poner uno mismo los discos. Sí, bueno, también tenía ella una sinfonía de Schubert, la sinfonía en do, la grande, un álbum de discos de Juan Sebastián Bach con la segunda suite para flauta, con el concierto para dos violines y con la chacona de la partita, de una de las partitas tocada en viola por un violista inglés, Lionel Tertis. Mi padre era representante de una empresa farmacéutica norteamericana. Él trabajaba entonces en el comercio. Yo ya estaba en el Gimnasio Moderno. Y estando en el Gimnasio Moderno, entonces me vino otra avalancha musical. El tío Otto, que había trabajado en el Ferrocarril del Pacífico en Cali, iba formando desde allá su discoteca. Le llegó con sus discos. Entonces, ¿qué me encontré? Que tenía unos discos RCA Víctor en los cuales había prácticamente buena parte de la orquídea de Siegfried y del Ocaso de los Dioses. Entonces ahí entré en esas óperas.
Jorge parecía hijo de Otto de Graves por todos estos aspectos en común de los idiomas, de la ironía, del conocimiento musical profundísimo de ambos, de la ingeniería, de las inquietudes históricas e intelectuales. Fueron, fuera de parientes, muy buenos amigos. En el año 1929, mi padre, siendo muy joven, hizo una aventura de ir a Europa a estar año y medio yendo a conciertos y conociendo. Y el niño, su sobrino, el niñito Jorge Arias, le encargó que le trajera de Europa un bustico de Beethoven. Desde entonces se mostraba la admiración de Jorge Arias de Graves por Beethoven, por Wagner, por grandes compositores de la música universal.
Ilse de Graves, directora de la Corporación Cultural Otto de Graves.
Yo soy hija única, no tengo hermanos, entonces mis primos, tanto los hijos de León de Graves como los hijos de Leticia de Graves de Arias, pues son prácticamente mis hermanos, y el hermano mayor es Jorge Arias de Graves, mi querido primo. Jorge, siendo el mayor también, se casó con una prima hermana nuestra, prima en segundo grado, tanto de Jorge como mía, que es Inés Villa Esguerra, hija de Teodomiro Villa Heusler, que era primo hermano de Otto, de León y de Leticia de Graves Heusler. De este matrimonio nacen dos personajes también, como son Eduardo Arias Villa, biólogo, pero muchísimo más conocido como periodista, como comentarista, como columnista y como escritor. Y está el gran arquitecto Guillermo Arias Villa. Eduardo se casó con Adelaida Callejas y tienen dos hijas y un hijo, que son los nietos de Jorge Arias. Uh-huh. Verónica, Rosario y Ricardo Arias Callejas. Fuera de esto, Jorge es el mayor, después viene Alberto Arias de Graves, el segundo hermano, también un personaje muy interesante. Seguidamente viene el único médico de la familia, Luis Hernando Arias de Graves, y el último de los hijos de los hermanos de Jorge es Gustavo Arias de Graves, otro ingeniero, otro personaje curiosísimo que en su momento hablaremos de él. Esto conforma más o menos la familia cercana de Jorge Arias de Graves, y prima, quien les habla, Ilse de Graves, y los hijos de León de Graves, primos también de Jorge Arias de Graves.
Thank you.
Bueno, yo recuerdo haber ido a mi primer concierto. Tres sonatas de Beethoven, tocadas por Antonio María Valencia, en el Colón. Y después entonces comenzaron los conciertos de la Sinfónica Nacional, dirigidos por Espinosa, que yo naturalmente no me los perdía.
¿Cómo era como pianista Antonio María Valencia?
Él era un músico, un compositor, era director del Conservatorio de Cali en esa época. Y tenía tres discípulas de piano, una de ellas Rosalía Cruz, otra se llamaba Mary Fernández.
¿Y el ambiente en Bogotá, el ambiente musical en esa época era muy movido aquí, en el Colón? ¿Cuáles eran como los sitios de encuentro?
No muy movido, se giraba alrededor de la Orquesta Sinfónica. Y por ahí hubo tal vez algunos intentos de ópera con un cantante, Matías Morro, que vivía aquí en Colombia. Sí. Después vino en el campo de la música, pero ya terminada la Segunda Guerra Mundial, con la Sociedad de Amigos de la Música, que dirigía el doctor Mendel. El doctor Mendel era un señor que tenía un almacén muy importante de artículos de oficina y muy aficionado a la música. Y él entonces resolvió formar una sociedad de amigos de la música y que vinieran los mejores artistas del mundo a Colombia. Él dijo, esto tiene que ocurrir después del 9 de abril. Dijo, esta cosa tan terrible que ocurrió aquí, la ciudad tiene que revivir, y tiene que revivir con conciertos con los mejores artistas. Resulta que los mejores artistas estaban pasando hambre en Alemania y en Europa en los días siguientes a la guerra. Entonces vieron que la platica estaba por aquí, como ahora. Barenboim ya vio que la platica estaba en Colombia y por eso dijo que volvía. Pues entonces hubo asuntos como un Parsifal en La Habana, en que cantó Kirsten Flagstad, para mostrarles lo que estaba ocurriendo aquí. Un Tristán e Isolda en Caracas, que lo reseñó un periodista llamado Alejo Carpentier. Esas cosas se estaban dando, fuera de contar que la mayor parte de los artistas venían a la ópera de Buenos Aires o de Río de Janeiro. Recuerdo que cuando vino a dirigir sus obras Igor Stravinsky, salimos en la casa y acompañando a Otto a llevarlo, yo creo que ya era el aeropuerto del Dorado, a despedir a Heifetz, y ese vuelo estaba retrasado. Entonces nos llevaron a una sala que tienen de espera para personajes importantes, y ahí estaba Olaf Roth, el director de la orquesta, que también salió, el empresario Quesada, y yo fui con Inés, mi esposa, y con Eduardo, un chiquito que andaba por ahí corriendo por la sala. De pronto Eduardo se acercó a Stravinsky. Stravinsky le tocó la barriga y le dijo, bien manje. Eso lo cuenta Eduardo como una de las cosas más importantes que le han pasado en la vida. Un niñito a quien Stravinsky le tocó la barriga.
Pues yo sí, en eso tengo que ser muy sincero, y así que, pues que hubiera habido la sobremesa, hoy vamos a hablar de Einstein, eso jamás pasó en mi casa. Mi papá siempre estaba como muy cerrado en sus cosas, en sus cavilaciones. Él no fue una persona pues que nos haya hablado, oh hijos míos, os voy a enseñar la diferencia entre Beethoven y Mozart, no. Simplemente lo que hizo fue permearnos de ese ambiente, él y mi abuela y los hermanos de mi abuela, sobre todo mis tíos también, fue como estar permeados en un ambiente. Pero realmente la familia mía, sobre todo por el lado de mi papá, es una familia muy hermética en términos de, es decir, no hay expresión casi de afecto, esas cosas son como complicadísimas para todos, decir, oh hijo mío te quiero, esas cosas, es decir, no recuerdo que mi papá jamás me haya dicho eso, es como el sello pues de la
por el lado Arias y el lado de Greif, es como que los sentimientos no se expresan y como que todo termina siendo más como por osmosis, que uno ve que al papá le gusta, entonces uno oye el disco y uno ve que será lo que oye mi papá que le gusta, se llama Mahler, Mahler es un compositor que se llama Mahler. Es decir, hasta llegar a extremos como que nosotros casi siempre nos enteramos de lo que a él le pasa por terceras personas. Entonces nos enteramos de que lo habían nombrado rector de la Nacional porque llegando de un paseo de una finca, alguien que nos recibía, ¡ay, felicitaciones, Jorge, que te nombraron rector! Y nosotros, pues, ¿cómo así que lo nombraron rector si él estaba en la finca y no nos dijo nada? Allá incluso había ido Luis Carlos Galán a hacerle visita o algo. Y es decir, así que nosotros todo eso ha sido como observación desde afuera. Entonces, esto que usted me planteaba al principio, que si había veladas, no, sencillamente llegaba mi papá y ponía un disco y de pronto uno le preguntaba y él nos decía que era eso, que está sonando, pero no, es decir, fue más una relación como es decir, yo lo que sí me acuerdo en el colegio es que para mí sí era un motivo de orgullo decir que mi papá era el director del Observatorio Astronómico. Yo sí me acuerdo que eso para mí era como una cosa que me enorgullecía, ¿no? Ver, sí. El hijo del director del observatorio y eso pues como que yo sí había como ese tipo de cosas, pero realmente él es una persona poco, es decir, él expresa el cariño es más como haciendo chistes a través del humor, haciendo comentarios jocosos con las personas. Sí, sobre todo que es muy curioso, o por lo menos a mí me parece, me admira mucho, pues yo tengo 53 años y yo ya como que ya seguir comprando discos, juepucha. Y mi papá no, mi papá está pendiente que salió el Super Audio CD, entonces empieza como a comprar la misma sinfonía, la misma versión, pero en versión Super Audio CD. Hace poquito descubrió el Blu-ray porque por equivocación compró dos Blu-ray y yo le dije, ve, esos son Blu-ray, ¿compraste equipo Blu-ray? Me dijo, no sabía, yo quiero cambiarlos, pero nada raro que dentro de un día de estos aparezca con que quiere ver en Blu-ray sus óperas o sus DVDs. Pero sí, él realmente en eso ha sido siempre muy, muy, muy cuidadoso. Es decir, desde niño siempre trató de tener el equipo de sonido lo mejor posible, el mejor amplificador. Para él era muy importante, es decir, en la casa lo que yo le cuento a la gente, a ver, los muebles tenían la tapicería rota, a veces no había ni mercado porque mi mamá se le olvidaba hacer mercado, pero siempre mi papá llegaba los viernes de un almacén que se llamaba Electra, que era de la librería central, con 4, 5, 6 discos a la casa. Thank you.
3 de abril de 1975. Aterriza en Bogotá el famoso violonchelista ruso Mstislav Rostropovich para ofrecer un recital en el Auditorio León de Greiff de la Universidad Nacional de Colombia, pero no pudo ser así. Estudiantes de la universidad no permitieron abrir las puertas del León de Greiff porque el músico había desafiado al líder soviético de la época, Leonid Brezhnev, al apoyar a su amigo, el escritor disidente, Alexander Solzhenitsyn. Sin embargo, el recital finalmente se ofreció en la casa de Fernando Gómez Agudelo.
Me tocaron dos cosas. Primero, ver ese atentado equivocado de los mamertos contra Rostropovich, la cancelación del concierto, pero inmediatamente Fernando Gómez Agudelo se llevó a Rostropovich para la casa y nos invitó a nosotros, a Otto, y a mí también me invitó. Entonces yo estuve después en el concierto que dio Rostropovich en la casa de Fernando Gómez. Allá el concierto nos lo dio para los que fuimos a esa comida. Recuerdo que yo se hizo ahí un juego de palabras porque ahí estaba también Fernando Restrepo, el socio de Fernando Gómez. Y llegamos a la conclusión de que los Restrepo de Colombia y los Rostropovich de Rusia son como parientes.
De estar en Bogotá, pero también triste de no poder tocar esta noche. A la vez feliz que tanta gente quiera oírme. Este concierto no queda cancelado, sino aplazado para el año entrante. Será muy difícil para mí encontrar una fecha libre debido a mis tantos compromisos, pero lo haré. En esa ocasión prometo dar un concierto con entrada completamente gratis para los estudiantes. Muchas gracias y hasta luego.
Yo creo sinceramente que ya no creo entre la gente, ya no conozco entre la gente que queda y entre la gente en que me muevo, una mente más enciclopédica que la de Jorge Arias de Greiff, en todo sentido. Si ustedes me mencionan un aspecto de la ciencia, del conocimiento, de la historia, ahí está él. Y fuera de eso, una persona con quien mejor y más fácilmente se puede conversar, su sentido del humor y su memoria. Y fuera de eso, no hay en Colombia una persona que tenga la memoria de toda nuestra vida musical, de los grandes músicos, de los grandes intérpretes, por no hablar de la memoria que tiene de su inmensa colección que aprovechamos todas las semanas. De manera que Jorge Arias, en esa estirpe de los de Grave, como Otto, su tío, como León de Grave, su tío, es una verdadera enciclopedia. Algo muy raro, ya en este comienzo del siglo XXI, ya no hay mentes así. Cuando yo ingresé a la emisora hace 13 años, me llamaron. Entonces Jorge me llamó y me dijo, oye, yo quiero pasarme para la emisora. Él estaba en otra emisora y le dije, cuando quieras. Y así abrió su programa. La discoteca mía es una discoteca toy, es una discoteca de muñequero, frente a la discoteca de Jorge Arias de Grave. Es que la discoteca de Jorge es impresionante, porque él ha estado comprando discos toda su vida. Aparte, la colección de 78 revoluciones, la colección de larga duración. Es decir, yo les digo, no hay nada que yo mencione que él no tenga. Y yo creo que Jorge debe tener en su discoteca alrededor de 300 óperas. Bueno, Fernando Gómez lo llamaba el sabio, y ahí está descrito todo. Jorge Arias es, en su personalidad, es una figura victoriana. La cultura victoriana, que podemos situar en Inglaterra entre 1850 y el año, dijéramos, 1905, cuando muere la reina Victoria, pero tenía esos monumentos del saber, un John Ruskin, por ejemplo. Todos esos grandes humanistas, me haría muy extenso en citarlos. Pero entonces Jorge, en ese sentido, y por sus hábitos y por su forma de ser, es un tanto victoriano. Que recuerden que Jorge es astrónomo, que Jorge es matemático, que Jorge sabe de historia y de geografía, de genealogía antioqueña, que Jorge sabe del movimiento de las estrellas hasta el punto de guiarse por ellas para hacer sus presentaciones de Tannhäuser, donde hay una estrella de la tarde. Jorge sabe de botánica, sabe de mapas, sabe de libros, sabe de literatura, sabe mucho de historia también. De manera que Jorge, para mí, es un colombiano victoriano. Con toda la modernidad, porque no podemos dejar a Jorge en el pensamiento o en el conocimiento de la época victoriana, porque él es un hombre muy, muy, muy contemporáneo y muy informado.
Bernardo Hoyos, director, emisora 106.9.
Si a un ser humano se le pudiese juzgar por su obra más evidente, que son sus hijos, Jorge Arias de Grave sería medalla de oro olímpica. Él tiene dos hijos. Guillermo, que es el menor, es un arquitecto con todos los reconocimientos profesionales y no se ha dejado tentar por las luces del estrellato mediático. y Eduardo, que es su hijo mayor, de quien me atrevo a hablar con cierta propiedad, es, si no el mejor, sí uno de los mejores periodistas culturales de este país. Yo creo que es el mejor, y además es de todos los periodistas culturales el más alérgico también a las mieles del estrellato. Justamente a Eduardo, en alguna oportunidad, le oí decir que le gustaba la relación de su papá con la música, porque la amaba con sinceridad, pero también con una objetividad asombrosa. Pues tenía perfecta claridad sobre la grandeza de los grandes músicos, pero también de sus pequeñeces, que veía siempre con ese humor inteligente, que es, en cierta medida, lo más característico de su talante. Jorge Arias de Greiff es uno de los melómanos más versátiles que haya habido en Colombia, como bien lo ha demostrado a lo largo de los años, domingo a domingo, en su programa dedicado a la ópera que se transmite aquí en la 106.9. Sin embargo, debo decir que el gran melómano, el conocedor profundo de la música, ese que se acerca sin prevenciones a ella, surge de repente en la conversación desprevenida que puede ocurrir en cualquier lugar. De pronto, porque es en esas conversaciones cuando se juntan los dos extremos de su fascinante personalidad. El hombre con humor, sencillo a ultranza, hasta un tanto distraído si se quiere, que se junta con el hombre de ciencia.
Emilio San Miguel, crítico musical y colaborador de la 106.9.
Varias oportunidades de viajar a Europa, acabé yendo como 9 veces, pero fueron porque se celebraban asambleas de la Unión Astronómica Internacional, a la cual estaba afiliado el observatorio y yo era miembro personal de la Unión Astronómica. Entonces yo fui, mi primera asamblea fue en Praga, y para Praga, para los asistentes de la Unión Astronómica, Praga nos ofreció una ópera, La zorrita astuta de Janáček. El siguiente congreso fue en Hamburgo y la Unión Astronómica ofreció a los invitados una ópera, Las bodas de Fígaro, en Hamburgo. Después hubo otro congreso en Brighton, al sur de Londres. Nos ofrecieron un concierto dirigido por un director inglés, Norman del Mar. Pero yo aproveché para ver qué ópera había en el Covent Garden. Entonces me tocó La Jovanchina de Mussorgsky. Naturalmente, cuando se hizo ese viaje a Hamburgo, yo resolví que llegaba a Hamburgo, pero por entre las tiendas. Entonces llegué a Múnich y tenía boletas compradas aquí en la agencia de turismo para Lohengrin, dirigido por Heinrich Hollreicher, con Jess Thomas como Lohengrin y Anna Cilia como Elsa, y una mezzosoprano, una contralto checa, Dvorakova, como Ortrud. Pero de ahí pasé entonces a Nuremberg para ver cómo me arrimaba Bayreuth. No, para Bayreuth estaban vendidas ya las boletas desde mucho tiempo, pero el conserje del hotel en Nuremberg me dio la siguiente instrucción: si ustedes cogen un tren que sale para Múnich y pasa por Bayreuth en el andén 7 de la estación de Nuremberg, ese tren los lleva a Bayreuth. En Bayreuth se bajan de la estación y al salir al andén siguen caminando por ese andén hacia la derecha sin salirse nunca del andén y llegan a la Colina Verde, al Teatro de los Festivales. Y del lado izquierdo de ese teatro, a partir de las 2, abren una puerta y ahí compran ustedes las boletas de vueltas. Que las personas que han comprado con anticipación la boleta y por cualquier motivo no pueden ir, devuelven su boleta.
¿Qué año fue ese, maestro?
Eso fue 64. Entonces, claro, yo hice cola. Inmediatamente adelante donde yo estaba, había una muchacha inglesa y a uno le venden en el orden en que están las boletas. Cada barata de galería o de luneta. Y unas boletas carísimas y la señorita se atoró, pero yo no puedo comprar eso. Yo le dije, y yo le cambio el puesto. Entonces ella se pasó para atrás y yo conseguí las boletas al precio que fuera. Bueno, me tocaron dos lunetas. Y me tocaron los maestros cantores. El director se llamaba Robert Heger, un director veterano. Me tocó un formidable tenor que hubo por esos días, un tenor húngaro, como en el papel de Walter. Era Sándor Konia. Recuerdo que el Hans Sachs era Grindel, pero después también en los demás viajes que he hecho, muchos de ellos por motivo de una reunión de la Unión Astronómica Internacional, me tocaron, y después por otros motivos, por la celebración del centenario de un aniversario de Humboldt, me invitaron a dar una conferencia en Berlín. Y yo aproveché la ópera que había en ese momento en la Staatsoper. Ahí me tocó un Siegfried, dirigido por Daniel Barenboim. Eso fue en el año 99. Todavía el último anillo que dirigió Barenboim en Berlín. Pero en otra ocasión, que también por estos motivos de alguna reunión de historia de la ciencia o de algo, fui a los Estados Unidos. Ah, no, en este caso era porque tenía la beca de la Guggenheim y entonces tenía que hacer alguna investigación en los Estados Unidos. Entonces estuve visitando principalmente la biblioteca de Boston, que tiene una cantidad de libros latinoamericanos importantísima. Y ahí en Nueva York me tocó otro Siegfried, esta vez dirigido por Erich Leindorf. Y ese Siegfried tuvo una particularidad. Resulta que en el año anterior, Karajan estaba presentando el anillo del Nibelungo en el Metropolitan. Y Karajan era el director escénico y usaba unos escenarios muy oscuros. Entonces la soprano, Birgit Nilsson, la Brunhilda, entró al ensayo en una escena con una linternita prendida. Bueno, eso se enfureció, el señor von Karajan, hubo el revoltijo más aterrador, que él no seguía con la señora Nilsson. El empresario dijo, pues entre Nilsson y usted, yo me quedo con Nilsson, entonces para afuera Karajan. Entonces después en Nueva York me tocó por casualidad, en los días en que estuve, un Siegfried dirigido por Erich Leindorf, que tenía a Birgit Nilsson como Brunhilde. Y era precisamente el desquite de Nilsson con su hinchada de Nueva York después del incidente con Karajan. No solo cantó en una forma absolutamente increíble esa señora ese día, sino que es el aplauso más atronador. Toda la hinchada de Birgit Nilsson de Nueva York fue ese día a aplaudirla después del del incidente de la linternita.
Sagen der Glut in der Flut
La cantante sueca Birgit Nilsson como Brunhilde en Siegfried de Richard Wagner, 1969, orquesta del Met dirigida por Herbert von Karajan. Primera parte del homenaje a Jorge Arias de Greiff en sus 90 años.
En especiales 106.9, Jorge Arias de Greiff a los 90. Crónica de un personaje y testigo singular de la vida musical y académica del siglo XX en Bogotá. Jorge Arias de Greiff a los 90. Realización Orlando Ricaurte y Enrique Araujo para 106.9.